tengo la menstruación.
Bueno, bueno, queridas oyentes, bienvenidas al séptimo episodio del programa Menstrual, tu podcast de confianza. Hoy estamos a los micros, María López del Amo, Granaína, maestra y educadora social. Hola, María.
Hello.
Tenemos a Rosa Schiaffino, Granaína y comunicadora, con la pequeña Fátima Sajo, succionadora a tiempo completo.
Ahí está a tope la tía.
Esther Tenreiro, gallega y onejera en Future for Woman. Hola, Esther.
Yo,
Vidora Sara Antler, catalana, ONGera investigadora, y nuestra invitada especial, Jazmín Morales Rodríguez, ginecóloga y obstetra. Hoy la soundtrack la ponen dos mujeres alemanas que incorporan este cántico flamenco en un monólogo bastante divertido. Ellas son Suchtpotenzial y el tema se llama Menstruación. Para poneros en contexto, porque esto no lo he dicho, pero aunque mi identidad sea, soy catalana, en el fondo, nací en Alemania y por tanto también soy alemana. Entonces, bueno, os voy a traducir un poquito de dónde viene, ¿no?, este cántico. Al inicio del show, una de ellas dice que hoy va a cantar un tema de su tierra natal, que es Málaga, imitando el acento que tendría una española hablando alemán. Jejeje. Y nada, dice que es un tema top entre las mujeres españolas y que dura entre 3 y 5 días.
Muy bien.
Cualquier excusa es buena para meter la menstrua en cualquier lado y más como soundtrack en este podcast. Gracias por hacer cultura menstrual, chicas. Y nada, por continuar un poquito. En el programa de hoy traemos cosas muy interesantes. Como siempre, un par de noticias menstruosas relacionadas con las reclusas de una cárcel en Bogotá y una campaña de una marca centroamericana de compresas llamada Always. Viajamos a Mesoamérica para desmontar un supermito y entrevistamos a Jazmín, ginecóloga experta en menopausia y climaterio, con quien resolveremos todas las dudas que hemos ido recogiendo tanto durante la entrevista a Yolanda Aguado en el anterior podcast como por un formulario que hemos ido enviando por redes sociales alrededor de esta temática. Así que sin más dilación, le damos paso a la primera sección.
¿Qué es la
Risen? Risen, risen. Nos falta Adolfo aquí, ¿eh? Bueno, pues es verdad que esta sección pues ya ha quedado cubierta en todos los programas anteriores en los que hemos ido contando pues nuestra misión, los objetivos en detalle, pero ¿y si es tu primer programa escuchándonos? Pues te vamos a poner en situación.
Pero vamos a ver. No te vayas a poner a contarlo ahora todo, ¿no? ¿De nuevo? ¿O cómo va la cosa?
A ver, tú, o sea, es que claro, estas cosas pueden pasar, ¿no? Ría, o sea, tú imagínate que de repente te hablan de un podcast súper genial. Pues claro, dices, a ver, ¿en qué podcast, en el qué capítulo está? En el 7. Pues ¿por qué no voy a empezar por el 7? Yo lo haría. Entonces, bueno, un resumen sencillo. Bueno, no,
por favor,
os cuento.
Queremos un resumen.
Muy breve.
Muy breve.
Pues os cuento. La Risen, pues es mucho más que una simple alianza de personas y profesionales comprometidos. Somos un movimiento global, unidas por la convicción del ciclo menstrual, que el ciclo menstrual pues merece ser significado y comprendido pues en toda su complejidad. ¿Cómo deciroslo? Somos pues como la Liga de la Justicia, pero para el ciclo menstrual.
Ay, cómo me gusta la palabra justicia.
Nuestra misión es hacer del ciclo menstrual algo tan normal pues como comerse una pizza un viernes por la noche. Luchamos contra los tabúes con el poder de la educación. Y como estáis fijando, pues del humor. Y sí, también nos encanta romper estereotipos como si fueran piñatas en una fiesta. ¡Pam, pam! A través de talleres. Quedamos un montón de charlas, de risas y de proyectos innovadores. Tenemos el propósito de contribuir con nuestro pequeño granito de arena pues para hacer un mundo pues que sea un lugar mejor para todas las personas que menstruamos. Así que si te has perdido los capítulos anteriores, escucha el inicio de los episodios en el que contamos con más detalles desde qué áreas trabajamos. Y nada, aquí seguimos estando todos los meses para contaros un poquito más.
Yeah. De hecho, me vais a permitir interrumpir un segundín antes de pasar a la siguiente sección, bueno, porque creo que le va el pelo a lo que tú decías, Esther, de la justicia menstrual. Me parece que es la sección perfecta para actualizar sobre nuestros últimos movimientos en estos términos y para garantizar el principio de transparencia a tope.
Sí, qué formal, ¿no? Chica.
Ha sonado que trabaja en una institución, en fin. Nada, contaros, que esto sí que es relevante, que con la donación que nos hizo la empresa que lleva el bar de la Facultad de Educación de la Universidad de Granada, le pedimos a otra empresa murciana, que se llama Chichi, unas poquitas copas menstruales, pues para hacer sorteos, para regalarlas o para los talleres. Para nuestra sorpresa, Maina, que es la emprendedora que armó Chichi, está de liquidación y aparte de enviarnos las copas que le hemos pedido, nos ha regalado una caja gigantesca de todas las compresas de tela artesanas cosidas por ella, con los mejores tejidos y estampados, como donación. Muy fuerte, chicas.
Maravillosa.
Gracias. Gracias, Maina, te amamos. Y en otro episodio vamos a tratar de entrevistarla a ella para que nos cuente cómo fue su proceso como emprendedora, por qué ha tenido que cerrar, en fin. Pero bueno, centrándonos en la donación, esta donación altruista y solidaria nos permite hacer packs de compresas y copas para donarlas a familias, mujeres y niñas que se encuentran en una situación de pobreza menstrual, ojo, con acceso a agua corriente, todo hay que decirlo porque, claro, no dejan de ser productos sostenibles que hay que lavar tras cada uso. Así que bueno, actualizar en esta sección que actualmente, aparte de escribir escaletas y grabar podcasts, pues estamos contactando con ONGs, con servicios sociales y demás recursos que puedan conocer familias en esta situación para poder arrancar con las donaciones y seguir tejiendo redes solidarias. Si vosotras, queridas oyentes, estáis en algún recurso en el que estéis en contacto directo con personas en esta situación, escribidnos porfi al email risem.info@gmail.com.
Bueno, chicas, nos fascina que esta acción solidaria pueda llevar como efecto bola, ¿no? Otra acción solidaria. Y que entre nosotras, la ciudadanía de pie, sin apenas recursos económicos, pero con mucho movimiento, con contactos, podamos llegar a cubrir las necesidades de muchas personas, prácticamente los próximos 5 años. No sé, a mí me emociona, la verdad. Sí, es muy bonito.
Toda la razón. Así que bueno, ya está. Para cerrar esta pequeñita sección, pues agradecer al bar de la Universidad de Granada por esa paella solidaria que organizó para el 25N. Jo, y sobre todo a Maina por sorprendernos con esta donación de tantísimos productos artesanos sostenibles para el medio ambiente, sanos para el cuerpo. Y además, bueno, comentar también que aunque Maina esté en proceso de transformar su proyecto de emprendimiento, sigue teniendo un blog en su web con cantidad de información de calidad muy interesante sobre cómo cuidar estos productos para que duren más años, cómo cuidar la alimentación, cómo paliar las molestias, entre otras muchas cosas. Su web es chi-chi.es. Y por si no ha quedado todo claro, lo dejaremos en la descripción de este episodio y en todas nuestras redes y canales para que le echéis un vistacito. Así que después de esta pausa para publicidad, pasamos a nuestra sección de
Noticias menstruosas.
Es tuyo, Rosa, por favor.
Se intenta, hoy estoy un poco contenida porque pequeña Fátima succionadora a tiempo completo la tengo encima, medio pachucha, y ya no, ha dejado de succionar porque ha decidido dormirse. Entonces, vamos a mantener este nivelazo de voz. A ver si conseguimos que se mantenga. Nada, bueno, pues noticias menstruosas. Ya anunciábamos al inicio del episodio que traíamos una desde Bogotá, en concreto desde la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. Y dice el titular así: entregan su comida para recibir toallas higiénicas, así el drama de la reclusa de la cárcel El Buen Pastor. Y es que fijaros, durante la fase menstrual de las mujeres tienen que cubrirse con cualquier cosa porque no tienen cómo recoger esta menstruación. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el INPEC, dice que está proporcionando los productos higiénicos oportunamente. Sin embargo, las reclusas han denunciado que hay una escasez de recursos para la higiene personal y han tenido que comenzar con un trueque para poder obtener pues estas toallas higiénicas. Algunas de ellas han tenido que dejar hasta de comer, o sea, dejar algunas de las comidas, ofrecerlas a otras reclusas a cambio de tener unas compresas. Apenas un año antes de esta situación, ya es muy fuerte, ¿eh? El gobierno colombiano dijo que se comprometía a entregar de manera gratuita, oportuna y suficiente las compresas, tampones y protectores diarios a las mujeres de manera mensual. Pero concretamente en esta cárcel, la reclusa, por lo menos en esta cárcel, no sabemos en otra, ¿eh? Pero en esta se lamenta de que no están recibiendo lo necesario, ¿no? Otra cuestión que surge de esta noticia es que nos ha hecho pensar que igualar la cantidad de productos que se ponen a disposición de las personas menstruantes, habría que pensárselo, ¿no? Porque cada menstruación es distinta y mientras que una puede necesitar 3 o 4 compresas al día, a lo mejor otra con un Salvelli salva toda la jornada, ¿no? Entonces, bueno, por poner una cosa en la que podríamos dialogar a partir de esta noticia, ¿no? Porque podríamos hablar también de todo el tema ecológico que surge, ¿no? Porque a lo mejor en lugar de entregar compresas desechables, pues podrían usar productos reutilizables, ¿no? Entonces, bueno, pues poner de nuevo una noticia en la que la justicia menstrual pues brilla por su ausencia, ¿no? En un centro penitenciario en el que nadie puede optar por lo que puede necesitar y pierden su derecho a la dignidad y a una buena salud menstrual, ¿no?
Bueno, y no teniendo que negociar la comida para tener un par de compresas para toda la fase, es que es terrible, la verdad.
Sí, sí, totalmente terrible.
Me recuerda bastante a la noticia sobre la legislación keniana, que hablamos en un episodio anterior, que decía que aseguraban ya en 2004, en plan siendo súper pioneras, que todas las personas tendrían acceso a los productos necesarios, pero claro, hay un gran vacío legal que es, primero, no queda recogido en esa ley la cantidad de productos que se dan, cómo se distribuyen, cada cuánto, cómo acceder a ellos y luego quién se cerciora de que eso está siendo así, ¿no? Uh-huh. Es decir, en este caso el gobierno colombiano dice que va a garantizar esos productos y de cara para afuera quedan genial, pero quién lo chequea, quién se asegura de ello, cuando las mujeres reclusas actualmente están dejando de comer para acceder a esos productos. Uh-huh. ¿En qué momento la cadena se rompe, ¿no? Ahí hay un vacío legal increíble.
Uh-huh. Bueno, chicas, yo voy a cortar porque me apetece mucho meter también una cuñita optimista en todo lo que es la justicia menstrual, ¿vale? Y así no todo es situaciones y noticias negativas. Pues traemos, entre comillas, por favor, una noticia más esperanzadora, pues, y nos vamos a Centroamérica, que a pesar de los avances que hemos visto en los últimos años con respecto a la lucha por los derechos de la mujer en todo el mundo, existen regiones en Centroamérica que siguen enfrentándose a problemáticas que afectan al entorno social, económico y de salud para las niñas, adolescentes y mujeres, para las personas menstruantes. Y sobre todo para aquellas personas que habitan en la zona marginada o de escasos recursos. En lo que a salud y justicia menstrual concierne, la marca de compresa Always, que hemos mencionado antes, ha lanzado un año más la campaña Chica Ayuda a Chica, a través de la cual, comprando un paquete de compresas, la empresa dona otro paquete a organizaciones no gubernamentales aliadas con este proyecto. El año anterior se propusieron alcanzar los 90.000 donaciones. Quiero pensar bien y confiar en la empresa. Y también me gustaría concretar que y hacer hincapié en que para mí lo más interesante, más que la donación en sí misma, es la campaña de sensibilización que se deriva de la iniciativa, ¿no? Da a conocer los datos de la pobreza menstrual de los propios paisanos y también el sentimiento de sororidad, de ayuda mutua que se promueve entre las mujeres. Ayudarnos entre nosotras es primordial. Y bueno, ¿qué pensáis, amigas?
Hombre, pues a mí como iniciativa me parece bastante buena, ¿no? O sea, al final, si el Estado o las instituciones públicas de un país no se hacen cargo de este tipo de cosas, que sería lo verdaderamente interesante, pues está guay, ¿no? Que la empresa privada tome esta iniciativa y de manera solidaria, ¿no? Inicien alguna cosa. Pero como siempre, pues podemos mejorar, ¿no? O sea, a nivel mundial, a nivel de España, a nivel global, tenemos un panorama muy feo, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, mientras que eso no se solucione, pues a ver si se va replicando este tipo de iniciativas y bueno, y llega la justicia menstrual a aquellos sitios en los que todavía pues no ha llegado.
Totalmente, qué bien hablas, Rosa.
Ay, qué bien me explico. Y mira, como una de las cosas que a mí me gusta más del mundo es viajar, hoy vamos a pegar un salto y os voy a llevar a Abya Yala, es decir, América Latina, y esta vez vamos a dar un saltito en el tiempo y nos vamos a ir atrás en la sección
de mito en mito y tiro en mito.
Pues imaginemos por un momento las vastas tierras de Mesoamérica antes de la colonización. Estas tierras son hogar de los enigmáticos nahuas, pueblos nativos que se llegaron a expandir por México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Honduras. Sus creencias y prácticas aún nos asombran hoy en día. Para los antiguos nahuas, la diosa madre de la tierra, Taltecultli, creo que lo he dicho bien, exigía sangre humana para asegurar la fertilidad de las cosechas. Sí, sí, lo habéis escuchado bien. Sangre para fertilizar la tierra, una creencia que nos hace reflexionar sobre la profunda conexión que veían entre la menstruación y la fecundidad. Pero esperar, que la cosa no termina aquí. ¿Sabíais que en algunos rituales de sacrificio los hombres nahuas se sangraban el pene como símbolo de la menstruación y su poder, y su poder fecundador? Así es, amigos y amigas. Aunque personalmente prefiero no imaginar el dolor involucrado en el asunto.
Mejor.
A mí lo que me recuerda es lo del episodio anterior de los hombres egipcios que creían que menstruaban y todo eso. ¿Lo acordáis, no?
Total. Sí. Con la envidia. Todo el mundo quiere menstruar ahora.
Ya, tío, totalmente, ¿eh?
Pues no. Bueno, pues si creéis que esto es todo, preparaos para quedaros boca abiertos. En el Perú precolonizado se ha descubierto que hay vestigios de rituales donde la sangre de la primera menstruación se usaba para asegurar la fertilidad de la tierra. Mm-hmm. Increíble, ¿no?
Wow.
Y no olvidemos a las comunidades aymaras que hoy, a día de hoy, aún mantienen la creencia de que el potencial vital de la sangre menstrual existe para contribuir a la fertilidad de la comunidad. Hay una conexión profunda entre el flujo menstrual, las deidades y la reproducción del grupo social que nos deja maravillados.
¡Qué loco!
Sí, la menstruación es vida.
Total.
Sí, ¿no? Totalmente.
Estas creencias además nos invitan pues a reflexionar sobre cómo diferentes culturas han visto la menstruación pues no como un tabú, sino como un fenómeno sagrado, vinculado estrechamente a la fertilidad y a la cohesión social. Pues un recordatorio poderoso de la diversidad de las perspectivas en torno a este tema pues tan universal. Mm-hmm. Así que ya lo saben ustedes, queridos oyentes, la próxima vez que escuchen hablar sobre la menstruación, recuerden estas fascinantes historias que nos conectan con nuestras raíces y que nos enseñan a valorar la riqueza de la diversidad cultural. Y lejos de irritarnos esta vez, que otra vez nos pasa mucho, vamos a agradecernos a Lina Bembe por su artículo sobre las creencias, que ella las llama prehispánicas, de donde hemos extraído toda esta información. Y con esto, chicas, pasamos a la sección más esperada. Desde el anterior episodio, ahora nos acompaña Jazmín como ginecóloga experta en climaterio menopausia, que tratará de dar respuesta a todas esas dudas que nos han surgido en nuestro capítulo, que habíamos entrevistado a Yolanda Aguado en nuestro capítulo 6. Así que ahí vamos con nuestra entrevista de ¿Quién es quién? Buenas prácticas de entrevistas.
Estamos aquí con Jazmín Morales Rodríguez, nuestra entrevistada de hoy, que va a dar respuesta a las preguntas que planteó Yolanda Aguado en el anterior episodio. Jazmín es ginecóloga obstetra y está especializada en medicina regenerativa y antienvejecimiento. Actualmente trabaja en el Hospital de Baza, Granada, y va a responder a todas esas dudas que hemos ido recopilando durante el anterior episodio y a través de redes sociales sobre ¿qué significa estar en puertas de la menopausia, ¿no? Entonces, para arrancar con esta entrevista, Jazmín, me gustaría preguntarte o que nos deleitaras con cuál es la diferencia entre el climaterio y menopausia, ¿no? Podríamos decir que el climaterio es estar en puertas de la menopausia. ¿Qué diferencia hay entre estas dos fases?
Bueno, encantada por la invitación y vamos al lío, como se dice, ¿no? Fíjate, el climaterio es el periodo que va desde unos años antes de la menopausia hasta unos años después de la menopausia. Quiere decir que climaterio y menopausia no es lo mismo. No sé si me explico. Cuando yo hablo de menopausia, estoy hablando de un periodo donde tengo 12 meses sin menstruación. El climaterio abarca unos 6 años antes y unos 6 años después. Lo que la gente llama perimenopausia, hoy día se llama transición a la menopausia, y sí son esos años antes de que la regla, de que la menstruación desaparezca. Esa es la terminología que más o menos se está utilizando hoy día. Pero se suele pensar que climaterio es como la entrada a la menopausia. No, climaterio abarca los dos periodos. Antes de la menopausia y después de la menopausia. Es un poquito más largo.
Entonces, perimenopausia y climaterio tampoco es lo mismo.
Tampoco es lo mismo, porque el climaterio como tal abarcaría todo ese episodio, todos esos años. Pero vale, por costumbre, se ha dicho así, bueno, climaterio es la entrada a la menopausia, pero si vamos a la teoría, no, el climaterio te abarca todos esos episodios.
Mira,
qué interesante.
Sí.
Primera pregunta y ya me he quedado loquita. Vale, mira, entonces hablando, sí, perdón, Rosa, cuéntame.
No, adelante.
Nada, quería hacer una pregunta ahora hablando en términos, ¿no?, con propiedad. Lo de estar en puertas de la menopausia estaría siendo la perimenopausia, que es donde tenemos entendido que suceden todos los cambios. Uh-huh. Nuestra anterior invitada, entrevistada, Yolanda, nos contó que había cambios a nivel social, a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel hormonal. Todo esto es la perimenopausia. No sé si nos puedes dar unas pinceladas de qué tipo de cambios suceden durante la perimenopausia.
Bueno, como habíamos hablado, la perimenopausia o transición a la menopausia, se van a ir, estoy hablando que eso puede ser 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, hasta que la menstruación se va. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al disminuir todo lo que es la producción de estrógeno y progestágeno, que son, digamos, las dos hormonas más importantes en los ciclos menstruales, pues vamos a ir teniendo alteraciones en la menstruación. La menstruación puede empezar a venir cada 2 meses, cada 3 meses, o viene 2 veces en un mismo mes, y las mujeres pues se ponen un poquito ansiosas. Y empieza todo el proceso de lo que es, sobre todo los síntomas vasomotores, que son los sofocones, los vaporones, que es quizás lo que más angustia o incomoda o preocupa a la mujer, porque estás en una reunión, estás en un trabajo, estás en una entrevista y de repente sientes ese sofocón y ese trastorno vasomotor que es bastante incómodo. Yo diría que es uno de los más, de los síntomas más llamativos y que no todas las mujeres lo tienen. No todas las mujeres van a sufrir de vasomotores, de trastornos vasomotores. Y luego tienes todo el caudal de síntomas que hemos oído, que si alteraciones en el sueño, que si irritabilidad, que si empieza al disminuir el estrógeno, hay una disminución de la producción de lo que es la humedad vaginal, entonces nos empezamos a quejar de resequedad vaginal. Eso trae como consecuencia que cuando tenemos relaciones sexuales, pues nos incomoda, hay dolor, dejamos de tener relaciones sexuales porque nos duele, y entonces decimos, no, es que tengo la libido o el deseo sexual disminuido. No es tan así, sino que al tú tener una relación sexual que no es placentera, la evitas, no la quieres tener porque te duele, porque te molesta, y eso hace que se asocie a falta de líbido, pero no es realmente una falta de líbido, sino me duele, pues ya no lo quiero hacer. También mucha de la literatura te dice toda esta cosa de que si hay más depresión, de que si hay más irritabilidad, pero cuando tú buscas toda la literatura y todos los estudios que hay al respecto, no hay realmente una correlación entre la presencia de esos síntomas y la menopausia como tal, ¿sabes? Por eso es que tú ves mujeres que están en menopausia y tú las ves divinas, y ves otras mujeres que están en menopausia y están destruidas. Y quizás un poquito de lo que yo quisiera hablar es de cómo deberíamos cambiar el enfoque sobre esta etapa de la vida, que quizás sería una conclusión final de esta reunión que tenemos nosotras. Porque si nosotras pudiéramos tener desde muy jóvenes un enfoque diferente de la menopausia, la mayoría de las mujeres pasaran la menopausia como una etapa más, ¿sabes? ¿Qué más te puedo decir? Está relacionado con la osteoporosis, está relacionado, por supuesto, que pues ya no hay procreación, y pues poco más. Los síntomas que ya son famosos en las redes sociales, por cierto, porque todo el mundo sabe de menopausia ahora.
en redes sociales todo el mundo se convierte en experto de algo, eso es.
Sí, total.
Entonces, ¿todo esto es provocado? Perdón, Rosa, bueno, tenemos que hacernos señas para no...
¿Sabes lo que pasa? Que los que nos estén escuchando, en realidad es un tema que tanto a Sara como a mí nos gusta mucho, entonces nos emociona el querer participar, pero en realidad la super experta aquí, más que yo, es Sara, que lo está estudiando, así que por favor te doy pie a todo lo que surja. Tienes preferencia.
Nada, yo era como por acabar de rizar el rizo, ¿no? A mí me sirve mucho repetir las cosas cuando se me da ese conocimiento para integrarlo. Y quería lanzar la confirmación de que todo ello es provocado por esa disminución de estrógenos. Uh-huh. Ya no hay ese juego hormonal de estrógenos, progesterona, ¿no? ¿Se reducen ambas?
Es correcto. Sí, se reducen ambas. Y por eso es que a veces las pacientes, las mujeres decimos, no, es que yo siento como cuando me iba a venir la menstruación, siento como cuando yo ovulaba. Realmente esa es una sensación, es una percepción de la mujer, pero que no es real desde el punto de vista fisiológico, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el ciclo menstrual normal tú vas a tener una primera etapa donde hay un aumento de los estrógenos, luego una segunda etapa donde los estrógenos bajan y suben las progesteronas, es decir, que vamos a tener una ciclicidad que en la menopausia se pierde. Hay una falla ovárica porque ya el ovario deja de funcionar y no voy a tener ni estrógeno ni progesterona. Ambos están disminuidos. Y sí, es verdad, muchos de las sensaciones o de los síntomas o de las molestias o de las incomodidades que vamos a tener es justamente porque tenemos déficit de las dos hormonas, de las dos. Estrógeno y progesterona.
Has dicho ahí cosa que nos preocupaba, ¿no?, en el programa anterior, que era el tema de la ciclicidad, que nosotros decimos somos cíclicas. Hasta la menopausia somos cíclicas. ¿Durante la menopausia dejamos de ser cíclicas?
Durante la menopausia dejamos de ser cíclicas. Es así. Ya no tenemos el ciclo de la producción de hormonas, ya no existe. Entonces es un poquito así como controversial decir, no, es que yo estoy irritable como cuando estaba por venirme la menstruación. No es por un efecto fisiológico, por decirlo de alguna manera, porque ya ahí el ovario ya no está funcionando como tal, claro. Ya no está produciendo las hormonas de manera cíclica, de hecho ya no las está produciendo. Entonces esa ciclicidad que sentimos no es tan real.
¿Y cómo podríamos hacer? Porque claro, al perder la ciclicidad yo creo que de algún modo... pienso que es como que pierdes también un poco de tu ser, ¿no? O sea, que llevas toda tu vida, ¿no?, haciendo un ciclo continuo, ¿no? Ahora paso por esta fase, por otra, a nivel físico, pero también a nivel emocional somos cíclicos. O sea, yo creo que también pasamos, ¿no?, por esos ciclos emocionales, ¿no?, y de sentimientos, ¿no?, a lo largo de la vida, y de repente llega la menopausia y un poco nos perdemos. Quizá por eso también está tan estigmatizada, ¿no? O sea, la vemos de manera quizá tan negativa. ¿Cómo podríamos afrontar este periodo, como bien decía, para no perdernos, ¿no? Para, aun parando ese ciclo, seguir el camino.
Bueno, fíjate una cosa, y es algo que yo quisiera gritar a los cuatro vientos para que se cambie, para que se cambie esa forma de pensar. Porque te pongo un ejemplo. cuando nosotros nacemos, ¿verdad? Crecemos, entonces tenemos etapas. Yo gateo, me levanto, camino, y fíjate cómo es la visión, voy a hablar un poco de la parte social. Fíjate cómo es la visión de la parte social que te dice, vas a llegar a tus 15 años, ya vas a ser la señorita, y ta, 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 vale. Luego te dice, y vas a ser madre, y es el mejor momento de la vida de la mujer. ¿Tú sabes los cambios que hay en una mujer embarazada? ¿Sabes lo que todo lo que cambia en el cuerpo de una mujer embarazada, las hormonas, ta, ta, ta? Pero desde siempre eso se ha visto como algo maravilloso, que lo es, y luego dice, no, vas a la menopausia y se acabó tu vida. Eso, escuchado, repetido miles de veces, hace que en tu programación cerebral, tu cerebro sabe que cuando llegues a la menopausia vas a estar destruida, no vas a servir para nada, ya no tienes hormonas, ya no vas a querer tener sexo, ya vas a estar irritable, no vas a poder dormir. Y eso repetido, día tras día, año tras año, cuando llegas al periodo de la menopausia, no lo afrontas nada bien, ¿sabes? Entonces, lo ideal sería poder, así como vemos en las redes sociales tantos expertos de menopausia, irnos atrás, irnos preparando para decir, no, vas a tener unos cambios como cuando estás embarazada, que tienes esos cambios en particular. Y está súper demostrado que si yo no espero la menopausia, sino años anteriores, cuando tengo 20, cuando tengo 25, cuando tengo 30, cuando tengo 35 años, preparo mi cuerpo, preparo mi mente, los cambios de la menopausia no son tan malvados, tan horribles como los vivimos las mujeres, ¿sabes? Por ejemplo, tú te vas a buscar estudios que te relacionen, estudios formales, que te relacionen. ¿Es verdad que la mujer en menopausia, la depresión, el insomnio, ta, 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 es por la parte hormonal? Y todavía no hay estudios científicos que te digan, sí, 100% es culpa de la menopausia. Entonces, cuando tú ves a estas mujeres que, bueno, se han sometido a una vida saludable, a tener actividad física, a programar su cerebro de otra manera, a ver la vida de una manera diferente, pasan este periodo, como cuando pasas el periodo del embarazo, como cuando estás caminando y te caes, o como cuando estás en la adolescencia. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. Y lo quiero decir muchas veces, porque tú puedes ver una mujer que ha tenido una vida, así como te digo, con este incentivo y con esta desprogramación cerebral, y ves a la otra, donde ha vivido toda la vida pensando, llegó la menopausia, ya estoy mal, ya estoy este fin de mundo, y cuando llegas a esa etapa, ya tu cerebro lo sabe, tu cerebro dice, no, estamos mal, aquí todo el mundo se va a sentir mal, todo el mundo va a estar triste, vas a llorar, no. Cuando podrías verlo como una etapa donde, bueno, ya mis hijos están grandes, a lo mejor ya estoy jubilada, a lo mejor ya puedo, qué sé yo, ir al gimnasio, caminar, viajar, leer, estudiar, hacer cosas que no pude hacer, ¿sabes? Uh-huh. La actitud, aunque no lo crean, es súper importante, súper, súper importante, de cómo tú vas a vivir el periodo de la menopausia y la posmenopausia.
Esto, al final, en educación lo llamamos el efecto Pigmalión. Si tú a un niño estás constantemente diciéndole eres tonto, eres tonto, eres tonto, se lo acaba creyendo. Y acaba sin rendir o sin hacer lo que comúnmente hacen el resto de criaturas, porque se cree que es tonto, porque se lo ha repetido mil veces, ¿no? Y lo mismo entiendo, no sé si tendrá correlación, pero en el caso, por ejemplo, del insomnio y del malestar, eso también son síntomas de cuando estás en un periodo de ansiedad, ¿no? Que la ansiedad la generan tus pensamientos. Si tú llegas a la menopausia con esa ansiedad y esa carga mental de, Dios mío, no voy a poder afrontar, claro que vas a tener insomnio, ¿no? Esas preocupaciones, claro, no te dejan dormir.
Es tal cual, tal cual. Y ojo, yo no estoy diciendo ahora, no, que la menopausia, eso es maravilloso, no. Pero si yo preparo mi mente y mi cuerpo para ello, sobre todo la programación cerebral, si yo lo preparo, te puedo asegurar que los síntomas son más llevaderos e incluso están ausentes, ¿sabes? Incluso te puedo decir que están ausentes porque estás viendo ese momento de otra manera. Uh-huh. Pero si las mismas mujeres decimos, ¡ay, no, ya llegaste de mal humor, es que estás, debe ser que estás en la menopausia. Y el cerebro lo entiende. Él no entiende si es o no es. El cerebro dice, está en la menopausia, y la menopausia es horrorosa, y me tengo que sentir mal, y tengo que no dormir, y tengo que... Pues el cerebro lo hace. Lo cumple perfectamente.
Total.
¿Y qué podemos decir entonces? Perdón, porque dices, preparar la mente y el cuerpo. En mi entorno, que ya tengo personas que están en la perimenopausia, quizás ya han pasado el límite ese que tú marcabas, ¿no?, anterior, pero ya entrada en la perimenopausia, que ahora dice, mira, estoy empezando a sentir cosas, pero me quiero preparar. ¿Qué puedo hacer para prepararme?
Vale, mira, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Lo que yo te quiero decir es que si yo me preparo antes, voy a entrar a esta etapa divina de la muerte. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy en esta etapa y estoy sufriendo, por supuesto, del insomnio, de la resequedad vaginal, de no poder tener relaciones sexuales, de todas estas cosas, pues tengo que empezar a cambiar cosas de mi estilo de vida. Yo a veces le digo al paciente, le digo, mira, por ejemplo, muchas mujeres en esta etapa aumentan de peso. Eso es verdad. ¿Por qué? Es verdad que el metabolismo se pone un poquito, lo voy a decir de esta manera, ¿vale? El metabolismo se pone un poquito más lento, entonces deberíamos aumentar nuestra actividad física, porque si no, pues obviamente vamos a engordar. Entonces, tú le dices al paciente, tú le dices a la persona, mira, vamos a cambiar cosas de tu vida. Ejemplo, si tú no hacías ejercicio, pues vamos a empezar a hacer cosas sencillas, como voy a tratar de caminar 20 minutos 3 veces a la semana. Me voy a ir a unas clases de yoga, de estiramiento, de pilates. Aquí lo que estoy englobando es lo importante de la actividad física, que ya sabemos que libera endorfinas, que libera dopamina, y además vas a preparar tu cuerpo, que no por las hormonas, sino por el envejecimiento como tal, pues se va a pasar factura si no lo mueves. Entonces, primero eso, primero tienes que agregar cosas a tu vida que impliquen actividad física, que impliquen ejercicio, que impliquen moverse. Segundo, cuando la gente dice, meditar, no, yo no sé meditar, ¿qué es eso? Meditar, ponerme a pensar, no. Cuando hablamos de meditar es que tú hagas algo que no hacías. Meditar es, si yo digo, voy a leerme este libro que me guste y que lo tenía pendiente, cuando yo lo estoy leyendo y estoy concentrada en lo que estoy leyendo, esa es una forma de meditar. ¿Por qué? Porque estás concentrada en tu libro y no estás pensando en las hormonas, la menopausia, que no puedo. Esa es una forma de meditar. Y lo otro es la parte de la alimentación. Nosotros, yo por lo menos en nuestra consulta, vemos que la alimentación de nosotros, hablo de las mujeres porque trabajo con mujeres, la alimentación es muy mala. Hay mucha parte de que también está de moda, ¿no? Que si los procesados, que si el café, que si el alcohol, que, ¿sabes? Entonces hay que ir cambiando también ese tipo de alimentación, y a lo mejor no es cambiarla, sino agregar cosas que nos beneficie de adentro hacia afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la comida natural, las verduras, los vegetales, la carne, el pollo, no sé qué. Entonces, fíjate que te estoy hablando de actividad física, te estoy hablando de meditación, que no es ponernos en sentadilla de indio. Estoy hablando de actividad física, de ejercicio y de la actitud, que es súper importante y es lo más difícil de manejar. Porque una vez que tú tienes en tu cerebro que la menopausia es así, aunque yo te diga, velo de otra manera, te cuesta. Hay gente que te dice, no, pero si yo camino, de toda mi vida he andado una hora todos los días, no sé qué. Entonces yo les digo, pues vas a hacer una cosa. Si tú andas de aquí a la esquina siempre por este camino, pues ahora te vas a ir por el camino contrario, o te vas a ir en reversa, o vas a cambiar la actividad que hacías, ¿sabes? Por ejemplo, pacientes que te dicen, es que tengo insomnio y vaporones. Entonces tú vas a la chica que tiene, qué sé yo, un índice de masa corporal por encima de 40. Eso no la va a ayudar, ¿sabes? Entonces hay que ir cambiando hábitos poquito a poquito, y a veces yo no digo cambiar, a veces yo le digo al paciente, no lo cambie, agrega, ¿sabes? Porque si yo estoy gorda y me dicen dieta, a las 2 semanas la dejo. Pero si yo digo, ajá, estoy gorda, estoy con un poquito de sobrepeso, eso no me ayuda, voy a ir agregando cositas a mi vida. Voy a comer más verdura, voy a comer más fruta, voy a empezar a caminar, voy a empezar a hacer un poquito de ejercicio de fuerza, voy a leerme un libro, voy a hacer cosas que antes no hacía. Y las empiezas a hacer. Y ayuda un montón esa parte de la actitud.
Hablábamos el otro día, muchas gracias, la verdad que parece más sencillo así, escuchando.
Sí.
Y es que compartíamos el otro día, o bueno, compartía Yolanda, ¿no? Que quizás falta, echaba como de menos que hubiera como una red, ¿no? Que entre las mujeres mismas hubiera un soporte. Y extendíamos también ese mismo apoyo y esa empatía, o esa falta de empatía, por algunos profesionales con los que te encuentras, ¿no? Y como que no, que simplemente es como, ah, ya, pero es que, ¿qué quieres? Si es que estás en la menopausia, o ¿qué quieres? Y, ¿no? Y como quitan también importancia o la importancia que tú en ese momento le estás dando, ¿no? Porque a lo mejor tú llegas, tu súper problema es que tienes insomnio. Y no es lo mismo que te acojan ese insomnio, pues, con una delicadeza como estás mostrando tú ahora mismo, ¿no? Que te digan, pues, esto es lo que hay, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú de cara, porque normalmente suelen ser, creo yo, médicos de cabecera, ¿no? Medicina de familia, los que atienden a las mujeres que se presentan en consulta con esta problemática. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué iniciativas se podrían plantear de cara a que estos profesionales también se empaticen con esta etapa vital de las mujeres? ¿Qué opinas tú?
Bueno,
¿qué podríamos hacer?
Fíjate, yo lo que tú acabas de decir es totalmente cierto, certero y afirmativo y de todo. Te lo digo porque pues yo trabajo con mis compañeros y tú ves que nosotros mismos, la respuesta que le damos a las mujeres a veces es esa. Pero es que ya estás en la menopausia, tienes insomnio porque estás en la menopausia. Tienes calorones, tienes vaporones, pues porque estás gorda, rebaja. No es la manera. Entonces, yo siempre he dicho que debería, en serio, debería haber una consulta de menopausia. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú tienes, por ejemplo, en primaria, tienes una consulta donde tienes que ver 25 pacientes y tienes 10 minutos por paciente, es muy complicado que tú te pongas a hablar con la paciente a decirle, mira, insomnio, ¿qué puedes hacer con el insomnio? Vamos a hacer lo siguiente, en el día vas a hacer más actividad, vas a tomar líquido, te vas a evitar el café, te vas a evitar el té verde, te vas a evitar las bebidas estas, vas a evitar ponerte con el móvil, lo vas a dejar 2 horas antes, con las luces estas del ordenador, etcétera, etcétera. No lo hacemos. Entonces, lo que tú dices es correcto, pero yo estoy en menopausia, pero no puedo dormir. Si tú le explicas al paciente estas cosas y el paciente lo empieza a intentar, pues le estás dando herramientas, pero si tú le dices sí, no hay nada que hacer, estás en menopausia, tienes que tener insomnio porque estás en menopausia. Eso es muy frustrante. Entonces yo a veces digo que sí debería haber una consulta de menopausia o de transición a la menopausia o cómo preparar a las personas, a las mujeres para la menopausia, hacer charlas, incluso hacer charlas no solamente para las mujeres después de 40 años, sino ir atrapando a la gente de 20, de 25, de 30 y les dando ese tipo de información para que ellos sean también ¿cómo se dice? Que difuminen, que vayan, ese conocimiento lo vayan pasando, y no sé, de aquí a un siglo, ya la mujer deje de decir, estás enojada, es porque estás menopáusica, ¿sabes? Pero a mí me parece súper fundamental. Y en nuestras consultas, te lo digo con propiedad, en nuestras mismas consultas de ginecología, no lo hacemos. A veces llega la mujer y tú le dices, pues te voy a poner hormonas. Tú puedes poner hormonas, pero si tú no manejas toda esta parte que yo te estoy diciendo, no le van a hacer efecto. Le van a hacer efecto el 50%, porque no es la solución. La solución no es simplemente te doy un tratamiento hormonal, tómate este comprimido. Eso va más allá. Tienes que mejorar todo ese entorno, ¿sabes? Y lamentablemente en nuestras consultas, tanto de primaria como en las consultas de especializadas, no se ha creado ese tiempo que necesita la mujer para que tú empatices con ella y le expliques lo que tú sabes, pero ella no lo tiene por qué saber.
Claro, hay una clara carencia a nivel del sistema público sanitario. De hecho, es generalmente comentado tanto por las especialidades como por los médicos y médicas de familia que ni muchas veces tienen el conocimiento, ¿no? Hay muchos sectores que atienden a, por ejemplo, mujeres que son supervivientes de violencia de género, no saben cómo es un trato con enfoque de género o no tienen el tiempo para aplicar todos esos conocimientos que requieren de esa sensibilidad que dice Rosa, ¿no? Y ese tiempo, entonces hay una clara carencia. ¿Qué pasa? Que mientras esta carencia se hace visible y podemos dar respuesta a ello, la sociedad sigue avanzando, seguimos teniendo dudas, cuestiones, y yo creo que aquí nace un poquito el trabajo que hacemos pues desde la red o desde las ONGs, ¿no? Que precisamente en el podcast de hoy veníamos comentando la importancia de tejer redes solidarias, la importancia de generar tribu, y por ejemplo en este podcast se puede dar una respuesta bastante genérica a las dudas que se puedan plantear muchas mujeres, ¿no? Por eso te agradecemos mil millones, Jazmín, que puedas estar aquí, pues bueno, dándonos pequeños tips sobre qué hacer con el insomnio, qué hacer con la alimentación, el tema de ese cambio de chip que a mí me ha dejado muerta. O sea, me encanta que todo empiece en una misma, ¿no? En cambiar esa percepción que tenemos. Y luego también me surge otra duda vinculada con, ya que estás especializada en la medicina regenerativa y antienvejecimiento, yo no sé si esto en la medicina occidental se contempla, pero en la medicina de la India el tema de los ayunos es súper importante. Y aquí va mi pregunta súper concreta. No soy médica, simplemente tengo mucha curiosidad y ando investigando sobre esto, pero ahí te lanzo la pregunta, desmiéntemela o confírmame. Durante la perimenopausia o menopausia hay como una especie de resistencia a la insulina, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo hago medicina ayurveda, aquí lanzo un dato personal, y a mí me estaba sucediendo también que mi cuerpo se resistía un poco. Y me dijeron que tenía que hacer ayunos de 12 horas para que se regulara de manera autónoma. Que claro, esto me parece un tip que no cuesta dinero, simplemente es un cambio de hábitos, ¿no? Pues cenar prontito y desayunar prontito, con 12 horas de diferencia. Y de esta manera se regula sola la insulina y seguramente tenga cantidad de beneficios sobre el resto de partes de nuestro cuerpo, sobre el descanso, sobre la energía al día siguiente. ¿Qué opinas de esto? ¿Podría darse como tip?
Sí, sí. El ayuno intermitente es una herramienta que también está de moda, pero que realmente es eso. Es una herramienta que no solamente te ayuda en caso de que quieras perder peso, tiene que ser llevado de manera controlada. Te digo, cuando vas a hacer ayunos de 14, 16, 18, 24 horas, ¿ok? Ya eso, si se va a hacer de esa manera, tiene que ser, en mi opinión, que sea con el apoyo de un profesional que maneje ayuno intermitente, ¿vale? Ahora, el ayuno de 12 horas es algo que es un tip que se puede dar, es un tip que ayuda y es un tip que es hasta natural. ¿En qué sentido es natural? Porque si yo me voy a la antigüedad, pues en la antigüedad yo ceno, pasan 12 horas en lo que duermo, etcétera, 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 y desayuno, ¿ok? Y esas 12 horas, ¿ok?, que lo que uno desea es que sea en la noche, es útil para reparación celular y para lo que llaman reparación de los telómeros, que eso si quieres lo hablamos en otra oportunidad, que está relacionado con la parte de antienvejecimiento, ¿vale? Y esa reparación de esos telómeros ayuda a que tú mejores la relación con la comida, cómo asimilas el alimento y en qué lo usas. Lo que sí es importante es, suponte que tú vas cenas a las 8 de la noche y después dices, yo no voy a comer más nada hasta mis 8 de la mañana. Es con qué voy a desayunar. Vale. Eso es, sí es importante. Porque si yo digo, ok, yo hice mi ayuno de 12 horas, pero yo cuando desayuno, ¿vale?, me como mi magdalena o me como mi, qué sé yo, mi torta, mi panqué. Ese ayuno no está siendo útil porque estás rompiéndolo con mucho procesado. Entonces ahí es donde uno dice, tienes que tratar de desayunar esa primera comida, tienes que tratar de hacerlo con alimento real, con comida real. Cuando hablo de esto te estoy hablando de, pues, huevito, vegetales, te puedes comer tu pan integral, no pasa nada. Pero el desayunar con esa magdalena, con ese ponqué, con ese dulcito, ahí estás perdiendo lo que hiciste en el ayuno, ¿sabes? Uh-huh. Pero es muy interesante y muy útil en menopausia, muy útil porque te ayuda, lo que te digo, te ayuda a regenerar células, regenerar telómeros y te ayuda a que tu insulina empiece a regularizarse por sí misma. Ojo, el ayuno, pero con asociado con una alimentación que yo llamo real. Cuando llamo real me refiero a lo cotidiano que se comía antes. Si la carne, que si los vegetales, que si la verdura, que si la fruta, que si mi aceite de oliva, que si el aguacate, palta, ¿sabes? De esa manera. Ahí eso es una herramienta súper, súper, súper exitosa.
Qué bueno. Es que comentaba Yolanda, ¿no? Que decía que a ella le habían dado el tip de sí, ten una alimentación saludable, haz ejercicio. Dice, son cosas que llevo haciendo toda mi vida, que le digo incluso a mis hijos porque sé que es bueno. Y ya como que se le quedaban sin... se quedaba sin herramientas para incorporar y sentirse mejor, ¿no? Entonces me parecían, hay cositas pues que se van escuchando que efectivamente necesitamos contrastar con profesionales que no tenemos tan instaurada en nuestra cultura, al menos occidental, y que parecen interesantes porque no únicamente te hace sentir mejor, sino que tiene un efecto verdadero a nivel psicológico, emocional, físico, etcétera, ¿no?
Total.
Entonces,
total.
Qué bien. Muchísimas gracias. Nos quedan 5 minutitos y
wow,
se está haciendo muy corto. Me encantaría mucho que pudiéramos estirar esta videollamada. No sé qué te parece, Rosa, si en estos últimos 5 minutos, pues yo qué sé, Jazmín, te apetece sumar alguna cosa que quieras dejar por aquí que puedan ver todas las personas que nos escuchan, si hay alguna cosa que se nos ha quedado en el tintero.
A mí me gustaría como por decirlo de alguna manera, como consejo final, es primero que la mujer, cuando llega a esta etapa, si podemos hacerlo antes mejor, primero que se miren al espejo, que se miren al espejo a su cara y se digan, ajá, por ejemplo, yo, Jazmín, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cómo te sientes? ¿Qué eres? ¿Quién eres? Pero mira qué bien estás, mira que tienes tus ojos para mirar, tu nariz con la que puedes oler, que puedes hablar, siendo que seas una persona sana. Es como, voy a tratar de conocerme, voy a tratar de ver cómo hago para que mi actitud en esta etapa sea diferente. Voy a intentar no hacerme la víctima, no victimizarme. O sea, estoy en menopausia, entonces ahora no voy a poder hacer nada. No. Todo lo contrario. Eso yo creo que es lo primero que a mí me gustaría dejar como consejo final. Mírate al espejo, háblate bonito y plantéate, si no te conoces, plantéate, a ver, Yasmín, ¿cómo te voy a empezar yo a conocer? ¿Cómo vamos a hacer ahora este dúo dinámico para pasar esto de la mejor manera posible, ¿sabes? Y luego, pues las cosas claves que las puedes encontrar en redes sociales, que es, si no hago actividad física, empezar a hacer actividad física. Y si estoy haciendo actividad física, agregar alguna otra cosa que yo no haya hecho. Ejemplo, eso que te dije, si yo camino 3 veces por semana por esta senda, pues me voy a caminar por otra senda. Y voy a hacer 2 veces por semana y voy a agregar, por ejemplo, ejercicio de fuerza. Cortitos, 20 minutos que tú hagas, ¿vale? Que ahí sí las redes nos ayudan mucho. No tienes que ponerte en un gimnasio, te buscan en la red, alguien que te caiga bien, que sea una persona seria y te hace algún ejercicio de esa persona. Entonces estamos hablando de, primero, me trato de conocer, trato de cambiar mi actitud. Segundo, empiezo a hacer actividad física o si la tengo ya interiorizada, agrego cosas. Los hábitos de vida saludable, que es la alimentación. Ojo, no hablen en su cabeza de dieta. Dieta para rebajar porque estoy gorda en la menopausia. No, voy a agregar a mi vida cosas naturales y voy a ir quitando o disminuyendo cosas que me pueden hacer daño. Me voy quitando cositas procesadas y me voy metiendo cositas de alimentación natural cotidiana de toda la vida. Pues fumo, pues voy a tratar de ver cómo hago para dejar el cigarro o para disminuirlo. No puedes ponerte metas que no puedas cumplir. Tienes que hacer un mínimo viable de las cosas, pero irlas agregando poquito a poco. Si tú agregas, en vez de decir tengo que quitarme, te va a venir mejor. Importante, controlar el estrés, que es muy difícil, pero hay que tratar de meditar. Repito, meditar no es solamente ponerme así en posición de indio no. Meditar es si yo digo voy a concentrarme en este libro, o voy a concentrarme en esta música, o voy a ir caminando por un sendero. Y en vez de estar pensando cosas, voy viendo todo lo que está a mi lado. Oye, mira esta flor, mira este árbol, mira esa nube, mira ese sol. En esa caminata, viendo esas cosas, estás meditando. Y eso te baja el nivel de estrés. Aunque no lo creas, aunque no lo crean, es así. Inténtenlo, por favor, se lo suplico, que funciona.
Pues qué placer escucharte.
Sí, de verdad, ¿eh? Ha sido un regalazo tenerte respondiendo todas estas cuestiones. Ojalá podamos contar contigo más veces, porque hacen falta en esta red profesionales como tú que alienten a la positividad y al enfrentar la vida bella de nuestros ciclos. Así que muchísimas gracias, de verdad, Jazmín, por todo.
Qué bien, qué bonito hablas.
Y de verdad, gracias a ustedes, no solo por la invitación, sino por la labor que están haciendo, porque yo creo que este tipo de información es la que las mujeres en general deberían oír para ver que las cosas pueden ser diferentes.
Uh-huh. Muchas gracias.
A ustedes.
Seguimos.
Bueno, pues hasta aquí el séptimo episodio del podcast menstrual. Hoy estamos en remoto, como podéis ver, pero igualmente nos acordamos de Isma y de Gonzalo, que están siempre apoyando este programa. Y bueno, pues gracias a Digital Lab y a Really Rentan por todas las veces anteriores y las futuras que vendrán. ¡No os vais a librar, chicos!
¡Gracias!
También os recordamos, aparte de la web y el Instagram, donde podéis indagar un poquito más sobre la red, podéis contactarnos por correo electrónico en risen.info@gmail.com y escucharnos a través de Spotify Podcast Menstrual, al que podéis dar el máximo de estrellitas si es que os está gustando, y si no también.
Y bueno, pues si queréis participar, contarnos experiencias o decirnos lo bien que lo pasáis con nosotras, pues no dudéis en escribirnos en la entrada del blog que habilita a mostrar cada programa o bien contactar a través de las miles de vías que os acaba de decir María. Y nos vemos la próxima luna nueva.
¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!
¡Risen, risen!
¡Risen, risen!
Tengo la menstruación.